RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo a todas y todos. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Les habla Harvey del Real González, docente del programa de Sociología. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. El día de hoy también nos estará acompañando el profesor Carlos Arturo Romero, líder del programa de Sociología. Hola, profe Carlos, ¿cómo está?
Hola, Harvey. Un cordial saludo para Stephanie y también para nuestra invitada que ya nos la va a presentar.
En esta oportunidad queremos hacer un acercamiento a la construcción de identidad, a la construcción de subjetividades a partir de la representación de lo monstruoso. ¿Qué es eso de lo monstruoso? ¿Qué son los monstruos? Bueno, para hacer un poco más al respecto nos acompaña la profesora Slenka Botello, docente del programa de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación al profe Harvey y al profe Carlos.
Bueno, la profesora Slenka es maestra en estudios del arte de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia. También lidera el grupo de investigación Intersecciones Digitales y el semillero de investigación Contranarrativas de la Historia del Arte, ambos del programa de Artes Visuales de nuestra universidad. Bueno, para empezar, profe Slenka, me gustaría que nos contaras desde cuándo surge este interés por investigar lo monstruoso. Hablemos de tu experiencia en la investigación, aunque primero considero pertinente que hablemos o nos acerquemos a la categoría o al concepto de lo monstruoso en el arte.
Bueno, pues el tema de los monstruos es algo que me ha interesado siempre. Creo que me gustan mucho los monstruos y ya les cuento qué es un monstruo porque crecí en una familia de artistas. Y mis papás como que siempre tenían cuadros y ellos mismos realizaban imágenes raras, si se quiere. Entonces crecí viendo a Goya, crecí viendo como artistas, a Bacon, que hacían cosas muy extrañas, que dibujaban cuerpos muy raros. E igual recuerdo que siempre fui una apasionada de los monstruos, como de ver programas de monstruos de chiquita, me encantaban los gárgolas, en fin. Y bueno, ¿qué es un monstruo? Un monstruo en términos generales, ahorita vamos a profundizar, pero un monstruo es un ser que se sale de la norma. Es un ser que, digamos que físicamente, puede tener más o menos cosas en el cuerpo, entonces más ojos, o menos dedos, o más altura. Depende de la época, depende del contexto, eso ya lo vamos a ver. Pero sí, es un sujeto que se sale de la norma. Puede ser física casi siempre, pero también puede ser moral, por ejemplo.
Es interesante, Slenka, lo que nos cuentas. Tú eres historiadora de base y también en formación de posgrado vas por esa misma línea de estudios históricos. ¿Desde qué disciplinas usualmente se ha abordado el tema de los monstruos? ¿Y por qué es de la historia esta aproximación?
Sí, pues desde la historia se trabaja un poco como en términos de las representaciones, sobre todo en Francia, por ejemplo, hay una corriente fuerte desde la historia cultural. En Estados Unidos se trabaja mucho más desde los estudios literarios, de hecho hay teorías de lo monstruoso desde los estudios de la literatura. Y en el arte, yo soy historiadora de formación, pero siempre he estado vinculada al arte, entonces en realidad me considero historiadora del arte. Y ahí también lo hemos venido trabajando. También en el siglo XIX, por ejemplo, se hablaba de la teratología, que era la ciencia de los monstruos. Entonces, como en este siglo XIX, tan positivista, tan centrado en la construcción de las ciencias, se construye una ciencia para estudiar los monstruos y se miden y hay escalas y hay como toda una serie de conceptos que se crean para identificar qué es un monstruo, ¿no? Entonces sí, pero siento que en términos contemporáneos la historia, incluso la filosofía también ha sido una rama que ha trabajado mucho en lo monstruoso.
Revisando el artículo de tu autoría que se llama Investigación, Imágenes de lo Extraordinario, Monstruos Americanos en el Siglo XVII, allí ya encontré que lo monstruoso necesariamente debe ser representado a partir de las imágenes.
Pues tenemos, digamos, el monstruo sí se entiende como una representación. A mí me interesa desde la imagen, pero también hay una representación del monstruo que es desde el lenguaje, ¿no? Por eso también los estudios literarios entran ahí. Y por ejemplo, en las crónicas de Indias del siglo XVI y XVII, los cronistas españoles empiezan a identificar a los indígenas. Primero llegan a un mundo que no conocen y empiezan a describir eso que no conocen y que se sale de sus normas, que se sale de lo que para ellos es normal. Entonces empiezan a identificar a los indígenas como caníbales, o como amazonas, o como gigantes en el caso de la Patagonia. Y va a ser muy interesante porque no es que los indígenas necesariamente fueran caníbales, o no es que necesariamente existieran amazonas, ¿no? Como sociedades de mujeres guerreras viviendo solo mujeres, sino que los españoles traen, y los europeos, una serie de imaginarios que han consumido de, por ejemplo, los libros de viajes medievales, de la filosofía aristotélica, de la teología, que les cuenta durante toda la Edad Media que los monstruos existen, que hay algo que se llama razas monstruosas, desde una clasificación que hace Plinio el Viejo. Y ellos llegan con todo eso en la cabeza y cuando ven a esta gente que no saben de dónde salió, dicen, bueno, pero ellos de dónde salieron, son hijos de Adán y Eva, no son hijos de Adán y Eva. Y entre todo ese intento de taxonomizar también eso nuevo, pues empiezan a asignarle estas categorías de la diferencia, porque el monstruo también, una de sus características es que es diferente.
Sí, entendemos, digamos, que lo monstruoso para designar como la otredad, ¿cierto? Pero yo leyendo este artículo pensaba un poquito en esas descripciones extrañas, raras y tergiversadas también tenían, digamos, como algún elemento ahí detrás, de pronto para justificar la colonización, por ejemplo, o porque no entendería yo estas descripciones para Europa, es decir, estas personas que, por ejemplo, las personas que dibujaron a los monstruos no habían tocado todavía el nuevo continente, pero la narrativa era que habían monstruos en el nuevo mundo. ¿Cuál era el objetivo allí?
Sí, hay, eso es muy interesante porque, claro, hay un intento primero de decir si llegamos a donde dijimos que íbamos a llegar en los primeros momentos de la conquista. Y eso implica escribir y describir lo que se supone que iban a ver en la India, ¿no? Los monstruos, o las especias, o los animales que se supone que había en la India. Entonces ellos primero intentan como describir y decir, sí llegamos. Es una forma de legitimar su viaje. Pero muy rápidamente también es una forma de dominación, efectivamente. Y en la manera en que tú le asignas características de lo salvaje, de lo indomable a otros sujetos, estás dándote las libertades de poder, pues de poder dominarlos, de poder controlarlos a partir de esas características.
Pero en esa perspectiva, Slenka, hay una mirada muy interesante porque, digamos, lo monstruoso no solamente hacía referencia a otros seres humanos, en este caso con la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, sino que también existía una serie de representaciones en torno a animales que eventualmente estaban también en los océanos, etcétera. Entonces, ahí cómo se ve ese elemento de la dominación que planteas.
Bueno, pues es curioso porque los monstruos efectivamente no son todos humanos, ¿no? También hay animales fantásticos y animales. Pero por ejemplo, los monstruos que se ubican en los océanos en la Edad Media también son un ejercicio de dominación en donde el miedo entra a jugar un montón en esa dinámica, porque primero era como estos lugares que no se han explorado, que no sabemos qué hay, entonces vamos a dejar esos monstruos ahí como una advertencia de que tal vez la gente no se deba acercar, o como imaginándonos que existe, porque el monstruo siempre habita en el límite de lo conocido. Pero ya cuando se empiezan a hacer los viajes, muchos de estos primeros viajeros que corresponden a reinos específicos europeos van a decir, bueno, acá todo está bien, no pasa nada, no hay monstruos, pero dejemos el monstruo ahí dibujado para alertar a los demás para que no vayan a esa misma zona que nosotros sí queremos controlar. Entonces sigue habiendo como un ejercicio ahí de dominación también en esta representación.
Bien, muy interesante. Con esas palabras, les invito a una pausa institucional y ya regresamos con más Tramando Sentido.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAT, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUV, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Tramando Sentidos, conversando con la profesora Eslenka Botello. En la primera parte del programa hablamos sobre su experiencia de investigación y nos acercamos al concepto de monstruosidad en el arte, o en general, más bien. En esta segunda parte queremos hablar sobre la construcción de lo monstruoso a lo largo de la historia. Entonces, profe Eslenka, ¿cómo se ha configurado lo monstruoso a lo largo de la historia?
Bueno, pues es muy interesante porque los monstruos existen desde que existen las sociedades complejas. Entonces, si uno piensa en las mitologías, en los mitos de origen, tanto de la antigüedad clásica, si se quiere, como de los mitos americanos, siempre vamos a encontrar figuras humanas o animales que tienen características que pueden ser nombradas como monstruosas. Las deidades, por ejemplo, por lo general son monstruosas. Pero ya en el mundo clásico, en Grecia, se va a empezar a catalogar lo monstruoso. Por ejemplo, Aristóteles lo va a categorizar como algo que no logra su objetivo natural. Digamos que para Aristóteles todas las cosas en el mundo tienen un fin último. Hay unas cosas que tienen un fin último específico y otras cosas que tienen un fin que ayuda a que otros lleguen a ese fin. Es un poquito confuso, pero en últimas lo que le está diciendo es, hay unos seres perfectos, los hombres, que la idea es que su objetivo en la vida sea reproducirse y generar otro ser exactamente igual a ellos. Y hay unos seres imperfectos, las mujeres, que ayudan a llegar a ese fin de los hombres. Y ahí en toda esa categoría que él va a hacer desde libros como la física o como la generación animal, él va a explicarlo desde esas categorías cómo surgen los monstruos, cuando los hijos salen imperfectos. Ahí es la primera vez que se va a encontrar con estas características. Más adelante, Plinio el Viejo, que lo había mencionado antes, que va a ser un autor romano naturalista, también va a intentar clasificar. Recordemos que pues, Aristóteles trataba de taxonomizar todo, clasificarlo todo. Plinio también lo va a hacer y Plinio va a hablar de las razas monstruosas. Y son como estas razas humanas que existen en lugares muy lejanos, pues para el escenario romano, que son distintos, ¿no? Entonces son personas, por ejemplo, con la cabeza en el pecho, sin cabeza pues, y con la cara en el pecho, que van a ser las blemias, o seres gigantes, o las amazonas, que ya existían en los mitos griegos, Odiseo, ¿no? El Odiseo es tentado por las amazonas. Más adelante, además como estas características del monstruo como algo extraño o como algo que no está completo, va a surgir también el monstruo como una excepción, el monstruo como algo que es novedoso, que trae un mensaje. Entonces ya con San Agustín y con teólogos, ya cuando el cristianismo se consolida un poco más en la Edad Media, el monstruo va a ser un mensaje de Dios. Va a ser un mensaje positivo o negativo, según el contexto en que se esté leyendo. Esa misma idea va a llegar muchos siglos después a América, y en el siglo XVIII, por ejemplo, todavía se encuentran registros de personas, por ejemplo, un nacimiento de siamesas que hubo en Perú, que se entendía como un mensaje positivo porque el rey de España estaba haciendo un buen gobierno. Entonces Dios estaba mandando un regalo maravilloso, una maravilla. Los monstruos también se van a entender como maravillas para el rey de España. Pero en otro contexto se podría leer todo lo contrario. Se está haciendo un mal gobierno o los hombres están pecando y entonces Dios nos está enviando un castigo. Entonces tienen como varias lecturas, en términos mucho más contemporáneos. En el siglo XIX, yo les decía, cambia, se empieza a medicalizar un poco la idea del monstruo, surge la teratología, la ciencia de los monstruos, y es muy interesante porque esto sucede al mismo tiempo que se expande como las sociedades de masas, que se configura la sociedad de masas, la sociedad del espectáculo, y el monstruo ya no se llama monstruo, sino que se llama freak, o se llama maravilla, pero en términos de divertimento, ¿no? Como están estos seres que nos van a divertir. Eso ya venía desde antes, desde el siglo XVII. En España, por ejemplo, los bufones eran enanos o eran jorobados, todo esto en la literatura y en el arte lo encontramos un montón. Pero esta noción de los seres, llamémoslo humanos, con categorías distintas, pues es la rama que a mí me interesa, ¿no? Los monstruos humanos, con categorías distintas o con condiciones distintas, ya no se van a llamar monstruos y ya no se van a llamar freaks una vez que pasa la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque entonces la Primera Guerra Mundial implica que hay una gran cantidad de soldados que tienen lesiones en el cuerpo o que quedan lastimados del rostro, deformados, en fin. Y esa categoría ya no se va a poder utilizar. Entonces se empieza a hablar de la discapacidad. Y en todo el siglo XXI es una ruptura con la categoría del monstruo, porque obviamente no está bien condicionar a las personas con estas categorías que marcan tanto la diferencia. Pero digamos que es una historia muy muy larga, que tiene varios acercamientos desde lo negativo, desde lo positivo y desde ejercicios de dominación, y que lo sigue teniendo hoy en día.
En ese mismo sentido, digamos, ¿has estudiado de repente qué ha sucedido con estas categorías en Oriente?
No, en Oriente no tengo muy claro. Yo siento que toda esta historia que les acabo de narrar es obviamente muy occidental. Porque por ejemplo en el caso americano, de las culturas originarias americanas, pues las personas con condiciones físicas distintas no eran catalogadas como monstruos o como rarezas o como, no, todo lo contrario, eran categorizados como divinidades. Por ejemplo, en el mundo maya los enanos eran dioses, o en el mundo tumaco acá en Colombia hay una, en el arte va a empezar a aparecer una representación constante de toda la diversidad de los cuerpos, tanto del enanismo, pero también las enfermedades que modifican el cuerpo, el labio leporino y todo esto, y es un registro que dejan de la sociedad, pero no hay una categoría negativa vinculada a ello. Yo supongo que también en otros lugares no occidentales, como Oriente y distintas partes de Asia, pues tiene que ser distinto el registro, pero no lo he profundizado.
Bueno, digamos que nosotros estamos entendiendo esto de lo monstruoso como un constructo social que se representa, o como se representa lo desconocido, a partir de lo imaginario. Y a mí me llama la atención que lo monstruoso no solamente se encasilla en una categoría negativa. Me ha parecido, digamos, sorprendente. Y también pensaba, si por ejemplo para las comunidades, no sé si llamar las comunidades, para los habitantes de la América precolombina, ¿existía una categoría, digamos, lo diferente era monstruoso, o esto ya es una categoría moderna que llegó con la colonia?
No, ya esta es una, o sea, la categoría monstruo, aunque existe desde la antigüedad clásica, sí es una categoría que viene de la lengua del colonizador, ¿no? No es una categoría que existiera acá.
Porque también me llamaba la atención, y leyendo un poquito para esta sesión, no sé, me acordaban las descripciones que se hace, por ejemplo, en la Biblia de los Ángeles, que es bastante, para mí, bastante rara, ¿sí? Monstruosa, ahora aquí como apropiándome del término. Sin embargo, yo no sé cómo lo asumiría, por ejemplo, una persona religiosa, digamos, estas representaciones.
Sí, yo siento que esa representación de los ángeles, que para quienes no la han visto es muy interesante porque es un ser lleno de ojos con alas, y ya, ese es todo el cuerpo que tiene, viene justamente de esta herencia de los mitos que yo mencionaba antes, porque por ejemplo en Mesopotamia vamos a encontrar estos gigantes alados que cuidaban los palacios, que eran como cuerpo de león, alas como de águila, la cabeza del gobernante, y no eran negativos. Entonces, yo siento que viene desde esta relación con los mitos y que en Occidente también, pues, el cristianismo finalmente es un mito. Es también las religiones, pues, todas se constituyen desde la idea del mito mismo, porque explican el mundo.
Pero bueno, y siguiendo con los ángeles, ¿por qué se cambia, digamos, de esta representación monstruosa a lo que nosotros conocemos como ángeles, que son seres divinos con alas y demás? ¿Esto por qué se da?
Yo creo que eso tiene que ver con un ejercicio de acercar más a la gente a la religión, como con estos procesos de evangelización, por ejemplo. No sé, muéstrale tú en el siglo XVI o XVII un ángel medieval a un indígena americano. Va a ser muy extraño. Entonces lo que empiezan a hacer es manejar elementos que las sociedades o la gente a la que quieren proyectar la religión, pues se pueda vincular más fácil. Es más fácil en esta idea de Occidente construir un ser humano, ¿no? Un ser humano bello, puro, como se supone que es un ángel, si pensamos en cualquier ángel, y no mencionar que es algo como que no, como que es etéreo, como que tiene ojos, pero y alas y ya, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, ahora que me preguntabas por pues sí, como por la diferencia de lo monstruoso en Asia o en Oriente. Pues pensemos también que en las religiones de Oriente Medio no se puede representar la deidad y por lo tanto no se pueden representar los monstruos, pues porque si lo estamos asociando con deidades o con mitos, no hay una forma de representación visual de las deidades en el caso digamos árabe. En otros casos sí va a aparecer, y en el mundo de la India o en el mundo budista vamos a tener, por ejemplo, relación con los demonios, que van a ser una especie de monstruo también.
Muchas gracias, profe Slenka. Les invitamos a una pausa institucional. Seguiremos hablando sobre las representaciones y el imaginario frente a la otredad a partir de esas configuraciones culturales de lo monstruoso. Ya regresamos.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Regresamos con Tramando Sentidos, hablando sobre lo monstruoso. En este último bloque hablaremos del estado actual y la pertinencia del estudio de lo monstruoso o la monstruosidad en el estudio del arte. Entonces la pregunta sería, profe Slenka, ¿cuál es la pertinencia de estudiar lo monstruoso para los estudios sociales y de la cultura y del arte?
Bueno, yo creo que además de ser un tema apasionante, porque efectivamente con cualquiera que uno hable de monstruos siempre va a haber un diálogo, hay una cosa muy interesante, porque lo monstruoso a lo largo de la historia ha permitido que se construyan realidades, ¿no? Que se determinen relaciones de poder, que se determinen formas de existir en el mundo para personas, o bien que rechazan la otredad, o para personas que están en ese otro lado, que son categorizados como la otredad. Y actualmente hay unos acercamientos muy interesantes a lo monstruoso, a los que yo he llegado recientemente, por ejemplo, desde la teoría queer o desde los feminismos. Y la teoría queer, por ejemplo, plantea que hay que apropiarse del término de lo monstruoso. Entonces, por ejemplo, hay una poeta trans, que en este momento se me olvida el nombre, que ella, uno de sus poemas tiene que ver con que algo, dice algo así como: ¿qué pasa si yo quiero ser el monstruo? Yo quiero ser el monstruo y que los demás sean lo normal. Porque es como esta reivindicación del ser diferente. Y es una cuestión que está pasando mucho, pues bueno, en este caso particular desde la cuestión del monstruo, pero también con los procesos del pensamiento decolonial o con todos estos proyectos en los que las personas que siempre y los grupos sociales que siempre han sido marginalizados toman ese espacio en el que se les ha determinado, que los ha categorizado, digamos, y los ha alejado de sus derechos o de sus posiciones de poder, y lo reivindican. Las mujeres reivindican el hecho de ser mujeres. Las prostitutas reivindican el hecho de ser prostitutas. Las personas trans reivindican el hecho de ser personas trans, entendiéndose como una diferencia. Y ahí hay algo interesante, obviamente es una discusión súper larga, pero me parece muy interesante que el monstruo, la categoría del monstruo, pueda servir también para esas luchas sociales. Y desde otra línea, por ejemplo, los estudios críticos de la discapacidad también hacen un acercamiento a la idea de lo monstruoso, porque como yo les decía, pues viene vinculada en una parte de la historia de pasar de mencionar a personas con diferencias físicas como monstruos a pasar a categorizarlos como discapacitados, ¿no? Que de hecho ya es una categoría que no se usa.
Como sujetos de derecho también.
Exacto. Entonces siento que es muy poderoso hablar de esto también porque habla mucho de las subjetividades, tanto del que está señalando al otro. Hay una cosa, hay un término muy bonito, o por lo menos a mí me gusta mucho, y es que el monstruo está en la mirada de quien lo está viendo. El monstruo no necesariamente existe como tal, sino que es alguien que está señalando que hay una existencia otra que es monstruosa. Porque a esa persona le puede parecer grotesca, porque a esa persona le puede generar terror, porque a esa persona, lo que sea. Y en ese sentido, estudiar lo monstruoso permite también acercarse a cómo las subjetividades están en la base del conocimiento que construimos. Porque, pues si uno se va tan lejos como a lo que yo hablaba del siglo XVI, ahí también se están construyendo relatos de verdad a partir de la subjetividad, lo mismo que estamos haciendo hoy en día. Entonces me parece que el monstruo es una categoría que permite hacer una discusión muy amplia sobre pues, distintas cosas, ¿no? Los derechos, la forma de nombrarse, la forma de escribir la propia historia.
Ojalá no sea retroceder en la discusión, pero sería interesante, pensaba en Humberto Eco y la historia de la fealdad. ¿Qué vínculo tiene lo monstruoso con lo feo?
Sí, ahí hay algo. Yo ahorita decía que lo monstruoso podía ser grotesco, ¿no? Y es muy interesante porque la fealdad o lo feo es un concepto estético. No solamente lo bello es estético, ¿no? Hay como varios conceptos. Lo feo, lo grotesco, lo abyecto, que no están en esta línea de la belleza, pero que son también elementos que nos vinculan con eso que nosotros entendemos como feo o como grotesco o lo que sea, ¿no? Es como nuestra percepción del mundo. Y los monstruos hacen parte de esas categorías, casi siempre, no en estas reivindicaciones de las que yo hablaba, o tal vez sí también, pero casi siempre lo monstruoso es feo o lo monstruoso es grotesco, entendido como algo que genera un poco como de escozor, un poco como de asco, o es abyecto, algo que yo no soporto mirar, pero al mismo tiempo no puedo dejar de mirar, ¿no? Y ahí hay una relación muy interesante con esa relación que tiene el monstruo y lo que nos genera como sujetos. Como, pues yo como Slenka, como investigadora de los monstruos, considero que los monstruos son muy bellos y a mí a veces me muestran monstruos y digo como, ¡ay, qué lindo! Y la gente se ríe, pero es porque dentro de toda esta categoría de lo estético, pues a mí me interesa lo que es feo, lo que es grotesco y lo reivindico también. Entonces sí, siento que tiene mucha relación y de hecho el texto de Humberto Eco tiene un capítulo dedicado a los monstruos, que es bien, bien bonito.
Bueno, yo tengo la pregunta, pero ahora digamos como desde el otro punto de vista, y es a partir de la reivindicación de lo monstruoso, viéndonos nosotros como los monstruos, ¿no? A partir de la otredad, cada uno pues desde su imaginario, ¿lo monstruoso no vendría siendo también lo opuesto ahora, allí? O sea, ¿cómo se percibiría allí entonces lo monstruoso desde la otra?
Pues sí, porque además es un término que no se aplica solo a lo visual, sino que un monstruo puede ser un monstruo moral.
Los discursos también son monstruosos.
Claro, por ejemplo, Hitler es el ejemplo clásico del monstruo moral, Es como, nadie va a negar que Hitler, bueno, tal vez sí, los de ultraderecha, pero nadie va a negar que Hitler era un monstruo en términos morales. Lo mismo puede estar sucediendo desde nosotros. De hecho, eso es lo lindo, que la categoría no es rígida, sino que si nosotros nos reivindicamos como monstruos porque somos latinoamericanos, tercermundistas, colonizados, lo que sea, podríamos asignarle esa categoría de monstruo a quienes nos dominaron o nos lastimaron o pues, demás, ¿no? Pero yo siento que la mayoría de ejercicios, o por lo menos los que yo conozco, de reivindicación de lo monstruoso, no señalan al otro como un monstruo, porque no quieren volver a repetir el mismo ejercicio de dominación que ya les ha sucedido. Entonces, en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, por ejemplo, los artistas brasileros que plantean un movimiento artístico que se llama antropofagia, que es canibalismo, ellos lo que hacen es apropiarse de esa categoría y decir, bueno, Occidente nos quería y siempre nos quiso mencionar como monstruos, como caníbales, como gente que se come a la otra gente, pues nos vamos a comer a Occidente y lo vamos a vomitar en una cosa nueva que es nuestra. Lo vamos a tragar, lo vamos a digerir y desde ahí es que va a salir nuestra propuesta estética, pero siempre es distinta, no es una repetición de lo que Occidente ya nos estaba dando, ¿no? O de lo que los colonizadores estaban haciendo.
Bueno, profesora Dilenka, muy interesante toda esta reflexión a partir de lo monstruoso. Creo que resulta una sesión bastante significativa para pues adentrarnos a un concepto nuevo. Por lo menos yo no me he acercado tanto y estoy de pronto se pueden hacer allí algunas relaciones desde lo discursivo, desde lo sociológico, bien interesante. Muchísimas gracias, profe, por acompañarnos en este Tramando Sentido y espero que vuelvas pronto por acá.
Muchísimas gracias. Fue muy divertido conversar con ustedes sobre monstruos y sentirnos monstruos también.
Muchas gracias a Slenka y a Harvey por este espacio tan interesante que ojalá se repita.
Bueno, a quienes nos escuchan les invitamos a continuar con la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.